Seguimos a media mañana. Habíamos mencionado, ¿no? Hace un rato nada más, así brevemente, porque íbamos a ahondar un poco en el tema, este conversatorio por los 100 años de la Patagonia rebelde. Un gringo de Santa Fe, dicen, sacó a la luz la gesta de peones rurales inmigrantes, indios y criollos que lucharon por mejores condiciones de trabajo en la Patagonia argentina. Y desde su lugar, a más de 2.000 kilómetros de lo que es la actual provincia de Santa Cruz, que en aquel momento no era tal, fueron fusilados 1.500 de estos peones que se levantaron contra las condiciones de semiesclavitud que les imponían grandes terratenientes, en su mayoría extranjeros. El periodista e historiador Osvaldo Bayer, fallecido hace 2 años, en 2018, dedicó buena parte, si no toda, su vida a investigar y contar la verdad sobre este hecho histórico. La obra Los Vengadores de la Patagonia Trágica se volvió una película icónica del cine argentino, La Patagonia Rebelde. La historia comenzó como una huelga de peones rurales contra la explotación de los patrones, que en muchos casos eran ingleses. El movimiento cobró fuerza a fines de 1920 y culminó con los fusilamientos en 1921, ejecutados por el ejército a cargo del teniente Héctor Varela, enviado del por entonces presidente Hipólito Yrigoyen. Fue uno de los primeros crímenes de Estado de la Argentina del siglo pasado, del siglo XX, y si bien hubo relatos y libros sobre los acontecimientos, se hicieron soslayando la responsabilidad del gobierno democrático de Yrigoyen y del poder de los terratenientes. Por sus investigaciones, Bayer fue amenazado, perseguido, fue amenazado por la AAA antes del golpe cívico-militar del 76 y debió exiliarse junto a su familia en Alemania. A 100 años de aquellos hechos de la Patagonia Rebelde, RAE, que es Radiodifusión Argentina al Exterior, es la señal internacional de Radio Nacional, está invitando al conversatorio homenaje y vindicatorio de esta historia que atraviesa a toda la Argentina y también a países europeos, que es el origen de muchos de los peones fusilados. Va a ser el martes 1 de diciembre. Diciembre, como decíamos, mes de conmemoraciones, ya lo vamos a estar mencionando, pero el martes 1 de diciembre a las 11 de la mañana, de horario argentino, con acceso libre y gratuito por el canal de YouTube de RAE, de Radiodifusión Argentina al Exterior, van a estar exponiendo un panel de notables. Entre ellos hay alguien de Calafate, que es el señor Carlos Covelo. Después vamos a contar el resto de los participantes. Carlos Covelo, que es fundador y referente de la Comisión por la Memoria de las Huelgas y Mesas de las Huelgas Patagónicas, aquí en Santa Cruz. Entre otros va a estar el hijo de Osvaldo Bayer, por ejemplo. Pero bueno, este conversatorio, como decíamos, 1 de diciembre, lo va a tener a Carlos Covelo, que está en línea para charlar un ratito sobre este tema con nosotros. Carlos, como siempre, es un gusto saludarte. Guido, de este lado, estamos en vivo por Nacional. Buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Guido. Muchas gracias. ¿Puedes levantar un poquito? Se escucha un poco de
a ver si ahí levantamos un poquito el retorno. ¿Ahí me escuchas mejor?
Ah, perfecto. Sí, te escucho perfectamente.
Bueno,
muchísimas gracias por el espacio y la verdad que una excelente introducción, Guido. Muy, muy, muy bien detallada. La verdad que no tengo más nada que agregar a todo lo que dijiste.
No, por supuesto que sí. Sí, cómo no vas a tener para agregar. Empecemos por esta convocatoria. Ustedes y con el trabajo que han realizado desde la comisión, siempre cada reconocimiento obviamente es bienvenido, porque lo que ustedes buscan también es difundir. Contame, bueno, cómo te llegó esta novedad de la convocatoria a participar de este evento tan importante.
Sí, la verdad me llegó la convocatoria, del que siento muy orgulloso, porque después vas a decir la gente que está en el panel estar a la altura de las circunstancias. Y la verdad que es hermoso, como decís vos, lo importante es difundir lo que pasó acá. Y RAE nos da la posibilidad de que se entere todo el mundo, ¿no? Que sea todo el planeta que lo que realmente pasó acá. Aunque sabemos que mucha gente sabe lo que pasó y quiere venir acá. Hay muchos extranjeros que visitan el lugar y esto nos va a dar una fuerza más de difusión al exterior.
En ese sentido han avanzado mucho, ¿no? Con lo que se ha logrado ahí en el lugar. Me refiero a lo que tiene que ver con, por ejemplo, el turismo histórico, que hay mucha gente que viene buscando esa historia.
Sí, sí, es verdad. Nos estábamos en conversaciones, es muy interesante, es un adelanto muy grande, con el actual secretario de Turismo, con Oscar Souto, y estamos haciendo, realizando una guiada, es decir, como la gente va a venir a visita acá el Chaltén, como visita el Calafate, el glaciar, va a tener la oportunidad de recorrer la ruta por las huelgas. Es decir, va a venir toda, hay una guiada que es todo lo que es el pueblo, que tiene mucho parte de la historia, la Casa Pantín, el cementerio, muchas cosas que pasaron aquí en el Calafate, y después todo lo que es Estancia Anita. Estancia Anita también se va a hacer toda una cartelería, contamos con el intendente, está muy interesado también en esto, quiere trabajar fuertemente para que quede un monumento y que los guías vayan exclusivamente del tema de las huelgas patagónicas. Y ahí es un adelanto muy importante porque todos esos guías son preparados en el CES, el Centro de Estudios Superiores Padre Agostini. Es algo fundamental para hacer una guiada, ¿no? Para que la gente del mundo conozca lo que pasó aquí en el Calafate y especialmente en toda Santa Cruz, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y tener la posibilidad, bueno, con lo que consiguieron con el predio cedido y la posibilidad de hacer visita guiada en el lugar, bueno, con el objetivo que tiene la comisión, me parece que es fantástico que se pueda realizar. Faltan muy poquitos días. Entre el 7 y el 10 de diciembre son días muy muy importantes. Siempre están organizando, ¿no?, distintas actividades conmemorativas que en este año, en el marco de la pandemia, imagino viene medio complicado ese tema. ¿Va a haber algo o cómo va a ser?
Sí, estuvimos haciendo trámites con el municipio y bueno, depende también del protocolo que manda la provincia, el Ministerio de Salud, y nos permiten hacer un acto que va a ser el 8 de diciembre, como hacemos siempre, a las 13 horas. Y vamos a contar nada más con 10 personas, nos autorizan nada más que a 10 personas. Y hay que destacar que esas 10 personas, tenemos que sacar el permiso de circulación que se saca a la provincia de Santa Cruz. Y ese día vamos a hacer el acto.
Bien, bien. Ahí en el lugar es un poquito complicado el tema de la conectividad, porque se podría llegar a hacer por lo menos una pequeña transmisión en vivo desde ahí para que lo pueda ver más gente. Obviamente hay muchísimo más que 10 interesados.
Sí. Había muchos más interesados, muchísimos más de lo que pensábamos nosotros. El mismo intendente estaba interesado por estar presente, la senadora Nayani, que hizo un trabajo estupendo a nivel no solamente provincial y nacional. Destacar la labor que está haciendo Nayani junto con la Mesa por las Huelgas, porque Nayani pidió que el próximo año, 2021, sea el año dedicado a las huelgas. Estaba entre eso el proyecto y Martín Güemes. Y bueno, se sigue trabajando en eso y sería bueno, te imaginas, en todo el país que se conmemore los 100 años de la huelga. Sí. Es un proyecto de la senadora y aparte se hicieron, como decís vos, muchos conversatorios, porque tenemos que aclarar una cosa, que no solamente estamos la comisión de aquí del Calafate, sino se formó una mesa por las huelgas, que estamos trabajando con Derechos Humanos de provincia, junto con Cultura también de provincia, y Ministerio de Educación también de provincia, para lograr de aunar a todas las comisiones, porque ahora tenés comisiones en Puerto Deseado, en Gregores, en Río Turbio, bueno, prácticamente en todo Santa Cruz. Es toda una ruta por las huelgas que se está haciendo a nivel provincial. Ahora, por ejemplo, Vialidad está haciendo todo cartelería para hacer una ruta por las huelgas, para que la gente que venga acá, el turista, no solamente sepa lo que pasó en Calafate, sino en toda la provincia.
Sin duda, y bueno, vos recién mencionabas a la senadora Yani, destacar también que en un proyecto que no recuerdo exactamente ahora la fecha con exactitud, creo que era presentado la semana pasada, tiene que ver con la declaración de pueblos históricos a Jaramillo y a Fitzroy, justamente, bueno, vinculado a esta cuestión también. Que bueno, era para destacar. Carlos, quiero ir al tema puntual de lo que tiene que ver con este conversatorio que después voy a mencionar para explayarnos un poquito, si no se nos va el tiempo, en el resto de los participantes. Pero vos vas a estar exponiendo en este conversatorio tan importante y bueno, quería saber un poquito de cómo vas a encarar tu participación.
La participación, lo vamos a encarar de la siguiente forma. Acá lo que hay que respetar lo que es la memoria, la verdad y justicia. Entre los panelistas hay gente que estudió con Osvaldo, va a haber una chica que fue torturada prácticamente en un momento hasta desaparecida, que cuenta todo lo que le pasó. Ni más ni menos va a estar Esteban Bayer. Y es todo la reunir lo que pasó a través de los tiempos. Como vos dijiste, lo que pasó en el 21 se había pasado en el año 19 con la famosa Semana Trágica, lo que pasó también con los obreros, los Acherales ahí con la Forestal, también de los ingleses, como estabas nombrando, y después lo que siguió pasando en el 55 con el bombardeo, lo que pasó en el 76 que llegó con 30.000 compañeros desaparecidos. Es decir, que la historia es siempre la misma. Es decir, acá se imponen las cláusulas para, como dicen ellos, o civilización o barbarie. Es decir, vos no podés estar en contra de lo que ellos deciden. Y el que está en contra, no existen las palabras y no existen las balas. Y llegan a crueldad. Porque todo lo que pasó en el 76, el 55, ya había pasado en el 21. Los obreros también fueron torturados, hicieron cavar sus propias fosas. ¿Todo por qué? Porque pedían solo mejores, una condición digna de trabajo solamente. Y vos fijate que en ese con las personas que vamos a estar ahí dialogando, esto se basa en lo mismo, la represión del Estado, porque tenemos que recordar que en todos estos ámbitos, en el 55, en el 21, en el 76, el Estado fue el mayor represor. Y lo que hay que recalcar también es eso, ¿no? Que ahora el Estado es que está recomponiendo todo. Vos fijate que vos me estás llamando una radio, U23, Radio Nacional, que es parte del Estado y que está recomponiendo la historia, como es, ¿no? Haciéndose cargo de lo que pasó.
No podemos dejar de mencionar a quienes van a participar porque le da el marco. Si tenés unos segundos, Carlos, yo lo voy mencionando. Ana María Careaga, psicóloga y referente de derechos humanos en Latinoamérica. Diana Lenton es antropóloga, fundadora de la Red de Investigaciones en Genocidio y Política Indígena, coeditora con Osvaldo Bayer del libro Historia de la Crueldad Argentina. Venus Schmuckler, no sé si está bien pronunciado porque es en alemán, es abogado, referente en derechos humanos, ex integrante del Consejo de la Magistratura y presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas, abogado defensor de Osvaldo Bayer, el juicio iniciado por la familia Martínez de Hoz. Bruno Napoli es historiador, recopilador de La Chispa, un diario fundado por Osvaldo Bayer en Esquel en 1958-59, y Esteban Bayer, periodista y escritor residente en Hamburgo, él está en Alemania, y Carlos Covelo, como decíamos, fundador y referente de la Comisión por la Memoria de las Huelgas y las Mesas de las Huelgas Patagónicas Santa Cruz. ¡Qué panel, ¿no?
Sí, impresionante el panel. La verdad que es un orgullo estar ahí, porque, como digo, todo conforma lo mismo, ¿no? Es la barbarie del Estado contra el pueblo trabajador, ¿no? Contra la gente que menos tiene. Es impresionante. Bruno Napoli también es y toda gente que trabajó con Osvaldo. Bruno sí hizo varios libros con Esteban. Forma parte de la Mesa de las Huelgas también con nosotros. Esteban forma parte de la Mesa de las Huelgas también. Y la verdad que es un placer inmenso. Y como decís vos, la difusión de lo que realmente pasó. Eso es memoria, verdad y justicia, lo que realmente pasó. Y como decía Osvaldo, decir todo lo que pasó para que no vuelva a suceder. Que no se repitan estos sucesos tan trágicos y terribles, que donde más sufre es la parte más baja, la más ínfima, que es el trabajador, ¿no? Más que nada el trabajador rural.
Y cuando hablamos de que esto no vuelva a suceder, obviamente no estamos diciendo que no vuelvan con fusiles a matar peones, porque es probable que no suceda, pero hay otras formas de esclavitud y opresión que están vigentes hoy en la actualidad. Entiendo, lo entiendo por ese lado. Hola, hola, hola.
Sí, nosotros tenemos que seguir, seguir trabajando, no solamente quedarnos en la historia. Yo te voy a comentar, hay muchas cosas que están pasando acá en Santa Cruz que si me da la oportunidad sería lindo explicarlo. Acá nosotros trabajamos también con el hospital acá Formenti. El hospital Formenti está atendiendo, ellos siguen atendiendo a los jóvenes rurales. Imagínate que hay una inmensidad cantidad de estancias y ellos van estancia por estancia y empezaron nada más que para ver qué le pasaba, para hacer como un censo. Y ahora le hacen completamente todo, se desplazan durante varios meses en el lugar y a ver cómo está la peonada, qué problemas tiene, y lo asesoran no solamente en la parte de salud, sino en la parte psicológica y en la parte también social, ¿no? Es decir, tratar de levantar Renatea para ver cómo están, como si los patrones los siguen atendiendo bien. Es decir, no solamente quedarnos en la historia, sino tratar de ayudarlo al peón rural. Imagínate, por ejemplo, la pandemia, como lo estamos sufriendo nosotros. Imagínate una persona que está a 40, 70, 80 kilómetros
Sí,
del
sí.
poblado más cercano. Y sin embargo, aquí soy consciente de eso. El hospital Formenti tiene sus propias ambulancias y van en conjunto los compañeros a trabajar, ¿no? Es importantísimo y completamente vinculados al trabajo y la que están haciendo, ¿no?
Eso es genial y nosotros lo destacamos en cada año cuando se realiza esta campaña. Ahí con Juan Alberto, que encabeza el equipo, Juan Alberto Alderete y otros colegas. Y de hecho lo hemos visto con el correr de los años. Al principio era salir a vacunar, a hacer una vacuna. Y hoy sale un equipo interdisciplinario con todo esto que vos contás. Bueno, son avances que obviamente hay que cuidar. Por eso también queremos destacarlo. Está bueno traerlo a
Sí,
colación también.
y lo fundamental, agregando cómo se puede seguir trabajando esto, trabajar en las escuelas. Nosotros acá en las escuelas trabajamos con el Polimodal 9, con los profesores Barghelini. Acá se hicieron obras de teatro, se hicieron
Gustavo.
hasta películas con el tema de las huelgas por parte de
Sí.
los alumnos. Tenemos que recordar que aquí en la Patagonia, y más que nada en Santa Cruz, los cuatro libros de Osvaldo Valle son de lectura obligatoria en los últimos años en la escuela secundaria. Y eso se hizo muy, muy importante. Y vos fijate lo que está pasando, tratar de que los chicos sepan lo que pasó. Y lo que está pasando en Buenos Aires, que al maestro que enseña lo que realmente pasó, se lo trata anarquista, de comunista, o de una persona que quiere hacer una subversión social, por solamente enseñar lo que pasó. Ellos quieren estigmatizar a la persona que lucha, que quiere enseñar realmente lo que pasó, lo que es memoria y verdad y justicia, sigue siendo estigmatizada. Vos lo ves ahora lo que está pasando en la CABA, ¿no? Con la
Sí,
mujer, la ministra de Educación, nada más ni menos que la ministra de Educación.
increíble,
Es
increíble.
increíble lo que está pasando. Ellos siguen, no quieren. Nosotros aquí, una cosa que nos pasó muy particular aquí en Santa Cruz, ahí en Puerto San Julián, estaba la comisaría de Puerto San Julián. Y bueno, la tomaron una escuela de religiosas y dijeron, bueno, que iban a tomar el lugar del predio de la comisaría y iban a hacer un gimnasio. Y arreglaron todo con el intendente. Y ya estaban ahí, todavía no se habían hecho cargo totalmente y ya estaban rompiendo todo lo que era la comisaría de San Julián, que ahí estuvieron presos nada más que Falcón Grande, nada más ni menos que Falcón Grande, estuvieron presos las famosas cutas de San Julián, que se negaron a acostarse con los peones rurales en el año cuando terminó toda esta masacre, y ellos ya se estaban demoliendo. Y hicimos un trabajo conjunto con la mesa con las huelgas y con el Ministerio de Cultura de la Nación, con Christian Bauer, y con la firma del presidente se lo declaró de edificio histórico nacional, porque lo estaban destruyendo. Es decir, ellos siguen con el mismo trabajo, que no quede nada a la memoria. Y bueno, se logró de parar
Detenerlo.
eso, y porque estaban haciendo pedazos a la comisaría. ¿Te das cuenta? Mirá lo que hacen. Imagínate un lugar tan grande como Santa Cruz, que no haya un lugar para que ellos no tengan un gimnasio. Y justo el gimnasio lo tenían que hacer ahí, donde estaba la antigua comisaría de San Julián.
Bueno, lo importante es que se logró ese lugar ahora, es un edificio histórico, ¿verdad?
Sí, se lo declaró edificio histórico nacional y eso se ha firmado por el mismo presidente de la Nación.
Bien, bien, excelente. No, no conocía bien los detalles, había escuchado, pero no. Está bueno conocerlo, siempre se aprende algo nuevo. Carlos, nosotros vamos a estar obviamente siguiendo este conversatorio, seguramente en esos días te vamos a molestar, te vamos a escuchar, lo vamos a difundir además, así que te agradecemos hoy el contacto con la radio y bueno, ante cualquier novedad, consulta, lo que fuere, seguramente estaremos ahí a disposición.
No, Guido, mira, no es ninguna molestia, al contrario, ustedes siempre, todo este tiempo, ustedes dicen que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si ustedes no la difunden, no sirve de nada. Y es importante el trabajo que estuvieron haciendo ustedes, más que nada el U23, porque ustedes llegan a toda la peonada, eso es importante. El U23 llega a cada lugar, a cada estancia, a cada puesto, eso es fundamental para nosotros. Y la determinación de cada uno de ustedes, como hasta ahora demostraron, de trabajar por eso, ¿no? Para la difusión de todo lo que está pasando y lo que pasó. Muchísimas gracias, Guido, la verdad. A vos y a todo el equipo del U23 que nunca, siempre son ahí constantes en el trabajo de la historia.
Carlos, muchas gracias, y estamos en contacto.
Bueno, un abrazo muy grande, Guido.
Hasta luego.